Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Libro Rojo, un podcast sobre filosofía, historia, antropología y psicología de las creencias, a partir del estudio de las diferentes tradiciones y sus símbolos. Dirige y presenta Rigio Staruc, vuestro guía en este nuevo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. No sé qué tiene el Zen que a todo el mundo le interesa. O todo el mundo dice saber un poquito sobre ello. O todo el mundo conoce a alguien que sabe un poquito sobre ello. Cuando hace unos días anuncié este capítulo y este tema en las redes sociales, fueron o fuisteis muchos los que me enviasteis mensajes directos, ¿no? Y mostrando interés por la temática, pero también recomendando pues que hablara con tal o con cual maestro que tiene una escuela Zen en nuestro país o un templo, etcétera, etcétera. Bueno, no puedo, como siempre, más que agradeceros las ganas de colaborar que tenéis. Este programa, lo digo en casi todos los capítulos, cuenta con los mejores oyentes posibles, así que gracias, gracias, gracias. Pero obviamente, normalmente, no siempre, pero normalmente, si tengo un tema, es porque ya tengo un invitado, una invitada en el caso de hoy. Una invitada que nos va a hablar del Zen, un poquito de la forma en que a mí, bueno, pues me gusta más personalmente para este programa, ¿no? Con la objetividad del estudio por encima de la mera y simple subjetividad de la práctica, ¿no? Que a veces pues puede resultar en conflictos, como ha pasado, ya os he contado, en alguna ocasión. Pero bueno, este es otro tema y será tratado en otra ocasión. Hoy estamos aquí para hablar del Zen, así que Raquel, cuéntame qué tiene este Zen para que todo el mundo hable de él, ¿no? ¿Qué razones pueden explicar la fascinación que tiene, sobre todo, el mundo occidental desde que llegó a nuestro contexto el Zen?
Bueno, pues hola y ante todo muchas gracias por haberme invitado a participar en este programa y la verdad es que lo que he escuchado pues me parece de gran interés y es, bueno, un placer estar hoy aquí. No sé si hay una sola o varias razones que expliquen este éxito o esta familiaridad, ¿no?, que hay con el Zen en Occidente. Lo que sí sé es que, no sé si está todo el mundo habla de él, pero sí que la palabra es conocida y se asocia muy a menudo con la calma, con el minimalismo, con la naturaleza. Parece que evoca como quietud o armonía con el entorno y se usa mucho en esos sentidos en la publicidad, por ejemplo. ¿Por qué seduce? ¿Por qué interesa? Yo diría que puede atribuir esto a la sencillez, por un lado, del Zen. Lo que transmite es una sencillez y un antidogmatismo, casi irreverencia o ausencia de artificios. Yo diría, o para resumirlo, con palabras que tomo prestadas de un filósofo japonés, por así decirlo, es una expresión de libertad. Y como tal, creo que frente a otro tipo de religiones o filosofías, quizás, pues el Zen parece que encarna esa sencillez y originalidad inclasificable.
Qué maravilla. Una de las cosas que tiene precisamente el término es que yo creo que ha trascendido un poquito lo que es la filosofía, la tradición original, la práctica de esta disciplina y se nos ha metido ya, como bien nos estás comentando, en el diccionario, ¿no? Lo usamos ya, aunque no tenga nada que ver con lo que es la filosofía o la práctica del Zen, pues lo usamos en nuestras vidas cotidianas, en nuestras casas, para decir precisamente eso, ¿no? Como que algo está, yo diría, te has dicho calma, yo le añado quizás armonía.
Sí, precisamente esa serenidad, quietud, ¿no?, de la postura que asociamos característicamente con el Zen, ¿no?, la meditación, sentada, ¿no?, en posición sedente, pues, por un lado, yo creo que transmite esa imagen de quietud, pero siempre en armonía, como bien dices, con el entorno, que suele ser cuando evocamos esta palabra, el entorno, pues a lo mejor imaginamos un templo o la naturaleza, un jardín Zen. Entonces todas esas imágenes, ¿no?, evocan lo que el Zen sugiere, ¿no?, para nosotros, ¿no?, más allá de eso de la tradición.
todo eso que necesitamos en nuestras vidas y que hoy difícilmente logramos conseguir, ¿no? Entre tanto televisor, tanto móvil, el trabajo, el transporte, tanto podcast, ¿no? Esta oferta que tenemos hoy en día de tanto podcast que no nos da tiempo a escucharlos todos. Bueno, ¿a ti cuándo te llegó el interés por el Zen en particular? Y entiendo que por todo lo que tiene que ver por la filosofía oriental, porque Raquel Bouso es doctora en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra, con una tesis que luego nos contarás, ¿no?, sobre la noción de vacuidad en un filósofo que ahora descubriremos. Pero ¿cómo te llevó a ti este interés?
Bueno, los temas relacionados con el budismo, la espiritualidad oriental, siempre me habían interesado, pero fue sobre todo el detonante de las clases impartidas por el profesor Amador Vega, que creo participó en este programa, sí, en la Facultad de Humanidades, en las que pues él mencionaba el Zen o filósofos japoneses. Esto me llevó pues a interesarme por ellos y a profundizar en estos temas.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues un saludo, sí, si nos escuchan, para Amador, sí, al que tuve el gusto de recibir aquí hace, habrán pasado ya tres añitos, un programa muy interesante el que nos regaló. Bueno, pues repito, Raquel, la noción de vacuidad en el filósofo japonés Keiji. No te voy a preguntar por quién es él, pero sí te voy a preguntar qué es esto de la noción de vacuidad.
Bueno, la tesis justamente lo que quería era aproximarse a la filosofía de este autor, Keiji Nishitani, y como la noción, ¿no?, el tema de la vacuidad era central en su obra de madurez, La religión en la nada. Bueno, el título original es ¿Qué es la religión?, luego se tradujo como La religión en la nada, y también en su obra posterior, esta noción de vacuidad es central. Entonces, quería pues entender la filosofía mexicana a partir de por qué toma esta noción de la tradición budista y trazar a partir de ahí una genealogía del término y qué acepciones va adquiriendo a lo largo de su recepción en diferentes corrientes budistas asiáticas hasta llegar a Nishitani, y por qué frente a otras opciones, como por ejemplo la concepción de la nada absoluta en otros filósofos de la misma escuela a la que él se inscribe, la escuela de Kyoto, porque él había optado por este término de vacuidad, ¿eh?, que era inicial sánscrito sunyata, y en japonés es ku, que significa tanto cielo abierto como vacío.
Uh-huh. Hace unas semanitas, precisamente en este programa, estuve charlando con Felipe Kosen, no sé si conoces, sí, de Chile, que él ha trabajado mucho sobre la nada, ¿no?, y salió este término, el de la escuela de Kioto. Yo, vamos, reconozco que no tengo ni idea de lo que estamos hablando. No sé si es un atraco preguntarte que nos des en cuatro pinceladas qué es esta escuela de Kioto, quiénes son, quiénes fueron, qué contaban.
Bueno, se considera que se forma en torno a la filosofía de Nishida Kitaro, que está considerado el primer filósofo moderno, por así decir, en Japón. Nishida nace a finales del 19 y muere en 1945. Fue profesor en la Universidad de Kioto y en torno a él pues se agruparon tanto alumnos como otros profesores, pensando un poco en la espera que Nishida había inaugurado de una filosofía propiamente japonesa, pero que vivía de la filosofía occidental. Y una de las nociones con las que trabaja, uno de los conceptos que elabora Nishida, es el de la nada, el lugar de la nada. Entonces, bueno, aquí Nishitani su distancia y tematiza esta cuestión de la vacuidad. Esto es un poco punto de partida del que a mí me interesaba. Pero no se puede decir que haya un único tema que une a todos estos filósofos, cada uno tiene su propio proyecto filosófico, y la nada o vacuidad quizás nos llama mucho la atención porque podríamos decir que casi toda la filosofía occidental ha girado en torno al concepto de ser, y en cambio en la filosofía asiática pues esta noción de nada vacuidad no solo une sus raíces en el budismo sino también en el taoísmo, y está pues más presente y llega pues hasta esta escuela filosófica moderna. Entonces, bueno, se conocen a veces como los filósofos de la nada, porque se ha realzado ese aspecto de contraste frente a la filosofía occidental, pero no quiere decir que sea el único tema que abordan. Pero bueno, hay mucho recorrido ahí, tanto ontológico como epistemológico, y un poco esto es lo que pretendía indagar.
Pues ya lo saben bien los oyentes, que yo aquí en cada capítulo, en cada programa, en cada episodio que grabamos de Libro Rojo, siempre voy tirando las redes, o sea que si alguna vez, si te lo pasas bien hoy y quieres volver a contarnos más sobre esto, puertas abiertas.
Vale, otro programa sobre mi vida.
Maravilloso. Cuando quieras. Bueno, nos vamos a meter ya en la materia de hoy, que como bien hemos introducido y como bien está titulado este programa, es el Zen. Que no se nos olvide, aunque siempre es en la parte final, cuando tratamos en los textos, que un poquito hablan sobre el tema del programa, pero bueno, vamos a hacerlo desde ya. Raquel, tú has publicado, ¿no?, sobre el Zen, y precisamente con un título tan explícito como ese, ¿no? Zen, o el Zen, en Fragmenta.
Sí, que tampoco pretendía ser un libro exhaustivo sobre el tema, pero sí sencillo, igual que la propia tradición. Y, de hecho, el título me parece que fue más bien la elección de los editores, pero aún así creo que un poco desprovisto también de artificio, lo que pretendía hacer es una introducción al tema, con un énfasis especial en las enseñanzas o en qué consiste, y también un pequeño recorrido histórico y de su recepción, ¿no? Justamente cómo has empezado hoy en Occidente, las claves que podrían explicar el éxito de esta recepción y sobre todo pues también ofrecer una guía bibliográfica, ¿no?, para poder, a partir de esta breve introducción, pues uno adentrarse más en el estudio del conocimiento del Zen.
Pues bueno, yo solo quiero recomendar a todos los oyentes esta obra. Daremos todos los datos al finalizar el programa, también os dejaré como siempre los enlaces en las redes sociales, precisamente por lo que ha dicho Raquel, ¿no?, porque esa publicación tiene un poquito el espíritu de siempre de este programa, del libro rojo, ¿no?, de acercar estos temas de forma no densa, ¿no? Es muy fácil de leer, muy sencillo, muy ameno, y te da las claves para alguien pues que no supiera nada sobre el tema, como es mi caso, bueno, pues un pequeño pero completo acercamiento. Raquel, la pregunta más difícil que hago siempre en cada programa, la definición, la introducción al tema. Cuéntanos, a grandes rasgos, ¿qué es eso que llamamos Zen?
Bueno, podemos empezar con la palabra, porque quizás es más fácil.
Sí, el término, ¿no? Perfecto.
Sí, no está claro, pero parece que deriva de una transliteración en chino de la palabra sánscrita dhyana, que se suele traducir por meditación. Entonces, de llamarse chan-na, caería la-na, y habría quedado chan en chino, zen en japonés, y también es pronunciado song en coreano o tien en vietnamita. Por tanto, es una escuela o tradición budista que se caracteriza o toma su nombre de una práctica. Y eso es diferente respecto a otras escuelas budistas, puesto que la mayoría o toman el nombre del fundador o de una escritura o de una doctrina. Entonces, esto ya nos da una clave, ¿no? El Zen, sobre todo, se centra o se basa en la experiencia y una experiencia práctica. A partir de aquí, esta es la un poco definición así para situar, ¿no?, en el contexto pues de la tradición religiosa, filosófica, modo de vida budista. Pero claro, cuando se hace esta pregunta a un maestro Zen, no suele contestar así, con coordenadas espaciotemporales o geográficas, sino más bien diciendo lo que representa para él el Zen, hablando desde la experiencia. Y en esa línea, más de nivel interno, ¿no?, lo que los antropólogos llaman Enic, aquí cada uno puede dar una respuesta posible, porque es cómo vive, cómo entiende su experiencia que el Zen ha tematizado como un despertar, ¿no? Como una iluminación, una experiencia de autodescubrimiento, de autoconocimiento y de liberación espiritual. Entonces ahí hay muchas o múltiples respuestas posibles sobre qué es el Zen.
A ver si a partir de todas las preguntas que van a venir a continuación, pues vamos haciéndonos una idea un poquito más clara. Para seguir poniendo las cosas en contexto, has hablado de budismo, por supuesto, has hablado de diferentes escuelas del budismo, y aunque, bueno, bien lo saben los oyentes, obviamente el budismo ha salido varias veces en estos 8 años de programa, pero nunca hemos hecho un programa como tal sobre budismo, ¿no? Entonces muchas veces yo creo que el oyente no iniciado no sabe esto de las diferentes escuelas del budismo, no sabe las diferencias entre ellas, no sabe, por ejemplo, que el Zen va a estar más relacionado con una de ellas. Entonces yo creo que es el momento un poquito de abrir este paréntesis para poner las cosas mejor todavía en contexto y que nos cuentes eso. Yo no sé si merece la pena definir exactamente qué es el budismo, sí que lo podemos recordar, pero sobre todo esa distinción en las escuelas, ¿no, Raquel?
Sí, así brevemente se podría simplificar, porque claro, es una tradición pues tan compleja que muchos prefieren hablar de budismo en plural que no de budismo en singular. Pero podemos situar sus orígenes en la experiencia y la predicación de Siddhartha Gautama Shakyamuni, llamado el Buda, el despierto, aquel que ha despertado, Y que, bueno, la cronología también varía, pero se podría situar en torno al siglo V, antes de nuestra era, en lo que es actualmente la zona limítrofe de Nepal e India. A partir de estas enseñanzas, surge toda la tradición budista en India, se va desarrollando o extendiendo por el sudeste asiático hacia el sur, una tradición que se va a llamar Theravada de los antiguos, y hacia el norte, atravesando el Himalaya y llegando hasta todo el este asiático, la tradición budista se va extendiendo, se va mezclando con otras filosofías, religiones, otras tradiciones culturales, y de ahí que vayan surgiendo nuevas escuelas. O sea, ya surgen algunas en la propia India, pero sobre todo en la expansión del budismo. Por eso se habla de esta tradición Theravada, que sería bastante fiel al budismo originario o primigenio, que es la que se ha preservado sobre todo en Sri Lanka, el sudeste asiático, frente a una tradición llamada Gran Vehículo, Mahayana, que es la que más ha predominado por el este asiático, en la que surgen muchas escuelas, y entre ellas la Zen. Y luego hay una tercera, un giro a la rueda del Dharma, como se suele decir en términos budistas, o sea, hay una tercera corriente o vía, que es la llamada Vajrayana o Adamantina, el budismo tántrico, y esta se desarrolla sobre todo en la zona del Himalaya, que es el budismo tibetano, Bután, Nepal, toda esta zona.
Ahí se sincretizó, si yo no estoy muy equivocado, pues con tradiciones un poquito más de origen chamánico, o incluso el Bon, ¿no?
Sí, exacto, es que el Bon recibe su nombre cuando el budismo ya ha entrado, porque hasta ese momento era una tradición autóctona sin nombre. Algo parecido pasa en Japón. El sintoísmo no empieza a llamarse Shinto hasta que llega el budismo, porque no había necesidad de nombrarlo propio. Y luego, por diferencia o para marcar distancias, entonces sí que ya se nombra, ¿no? Se pone una etiqueta a esa tradición. En todo caso, en todo este proceso, ¿no? De difusión y expansión de las comunidades budistas, sobre todo a través de las rutas de la seda, a través de comerciantes, misioneros, viajeros, se va difundiendo, ¿no? Las enseñanzas del Buda por toda Asia. Y es en China, en torno al siglo I, cuando se puede hablar ya de la presencia del budismo en China. Y el Chan se cree que se forma en torno al siglo IV, V, que es cuando ya ha habido las primeras traducciones de textos budistas y hay una base textual sólida. Entonces se forman primero escuelas, como decía antes, sobre todo que reciben su nombre de doctrinas o de escrituras, y surgen las escuelas propiamente chinas del budismo, que no tienen un correlato, digamos, en India, que son la escuela Huaiyan y Tiantai, y la Chan, que después se llama la Zen en Japón. Y no es que sea una escuela de entrada reconocible como tal, porque tenemos que también pensar que en ese momento no es que haya fundadores deseando fundar escuelas y que, bueno, buscan diferenciarse o desmarcarse del resto. Más bien lo que hay son monjes que imparten sus enseñanzas, su comprensión del budismo, o forman grupos de estudio, de lectura de textos, de sutras, y en torno a ellos se forman comunidades. Entonces, probablemente en las montañas, en China, pues había algunos de estos maestros que centraron su enseñanza en la práctica, en esta práctica de meditación, de la que recibe el nombre de la tradición, y se empieza a reconocer como escuela diferenciada a partir ya del siglo VIII, y porque ahí ya tenemos documentación textual que, bueno, aunque los orígenes sean oscuros de esta escuela, se va pudiendo recorrer para un poco identificar los elementos más característicos, los nombres de los maestros más célebres, y bueno, a partir de aquí ya se ha construido toda la historia que conocemos, ¿no? Que sería básicamente una transmisión de estas enseñanzas a partir de los llamados patriarcas, ¿no? Patriarcas que reciben el sello de la transmisión, o sea, que reciben la validación por parte de tu maestro de que ha logrado la experiencia del despertar y por tanto es apto para transmitir esta enseñanza. Entonces, esto sería característico del tren.
Qué maravilla. Una gran parte, bueno, una buena parte de tu libro, uno de los grandes bloques, está dedicado precisamente a esta historia del Zen. No, no vamos a entrar nosotros hoy aquí en detalles porque la historia paso por paso daría para todo un programa entero. Yo te lanzo como siempre ahí el guante, no sé si lo quieres recoger para algún otro día, pero sí que podemos hacer un repasito rápido antes de la primera pausa y meternos ya por a conocer términos, ¿no?, y características de este Zen, pues de los hitos más importantes, ¿no?, en esta historia, yo creo que desde ese siglo VIII que nos estás contando.
Sí, claro, todo esto está sujeto siempre a revisión historiográfica, porque tenemos que pensar que, sobre todo a principios del siglo XX, 1900, cuando se descubren las cuevas de Don Juan, aparece ahí una biblioteca con unos 30.000 manuscritos y pinturas y muchos objetos taoístas y budistas, y a partir de ahí pues empieza también a estudiar todo este material y a reescribir un poco esa historia, ¿no?, que decía, se pierde un poco en la oscuridad de los tiempos antiguos. Y claro, todavía cada vez que se edita un texto y se traduce y se somete pues a toda la crítica del aparato crítico filológico histórico, pues reconstruimos nuevos episodios, ¿no?, que hasta ahora pues no se conocían tan bien. Lo que sí ha trascendido de toda esta historia es lo que la propia tradición cuenta de sí, es decir, la narrativa Zen, ¿no? Lo que sería pues eso, una propia imagen que el propio Zen proyecta de sí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque lo contrasta un poco con los hallazgos arqueológicos y con los estudios textuales. Es porque también en mi libro casi me hago eco de ello, y creo que casi todas las historias del Zen, la tendencia es explicar el Zen a partir del propio Buda, del propio Siddhartha Gautama. El Zen considera un episodio fundacional de su tradición el hecho de que el Buda, ante un auditorio, en lugar de pronunciar su sermón, habría estado girando una flor que sostenía entre sus manos, manteniendo silencio. Y un monje, uno de sus seguidores, Kashyapa, había sonreído. Entonces el Buda habría dicho al auditorio, solo Kashyapa, Mahakashyapa, el gran Kashyapa, ha comprendido, ¿no?, el sentido de mi sermón. Mientras los demás monjes se impacientaban, él con su sonrisa mostraba que había entendido por qué el Buda guardaba silencio. Y ese episodio, que no tiene tradición textual en la India, sino a partir de los manuscritos de China y toda la tradición textual del Zen, se considera fundacional porque inaugura lo que a ojos del Zen es una transmisión silenciosa, que va de corazón mente a corazón mente, sin mediar palabra y sin necesidad de escrituras. Por eso, toda la genealogía, a partir del propio Buda, Kashyapa, y después el monje llamado Bodhidharma, que desde la India habría llevado el Zen Chan a China, a partir de este monje habría toda una serie de nombres y patriarcas que se habían pues ido transmitiendo de manera pues también silenciosa esta doctrina. Esta es la narrativa tradicional, es la narrativa Zen, y esa es la que los estudios pues contrastan y someten a crítica, ¿no?, para ver hasta qué punto realmente el sexto patriarca, por ejemplo, Huineng, es el arquetipo, ¿no?, de lo que es el maestro Zen, hasta qué punto es el que inaugura la escuela del sur, la única que tiene continuidad, frente a una escuela donde la transmisión que había interrumpido es la del norte, que discrepan en torno a si el despertar, esa experiencia espiritual, se obtiene de manera gradual o repentina. Claro, todo esto forma parte de los debates internos de la escuela, pero no solo es interesante documentarlo, sino que demuestra que la propia tradición ha creado una narración en la que justifica, pues por un lado, el valorar más la experiencia frente al estudio textual o las doctrinas y las escrituras, y que valora más la idea de que uno puede despertar a la verdad o puede tener una experiencia espiritual sin necesidad del estudio, de la erudición, y de manera repentina frente a otras técnicas psicofísicas o yógicas que venían de la India pues de una manera gradual, costosa y que podría tardarse años, ¿no? Por tanto, la idea de la transmisión silenciosa y la idea del despertar repentino, súbito, pues son dos elementos que forman parte de esta narrativa tradicional.
Qué bueno, me estaba acordando, tú no creo, Raquel, que le conozcas, pero hay un buen amigo, invitado y maestro de este programa, que es Miguel Salas, que precisamente el otro día en la presentación del último de su último libro me contaba, ¿no?, cómo el primer día de clase, en la clase en secundaria, El primer día de clase lo único que hace es quedarse en silencio delante de todos sus alumnos durante media hora, una hora, a ver cómo reaccionan. Se nota, bien lo saben los oyentes, se nota que Miguel tiene ese toque oriental, ¿no?, de haber vivido allí mucho tiempo. Por cierto, que vuelve La Trampa Existencial, confío que la semana que viene, prontito, y Miguel y yo estaremos juntos de nuevo. Raquel, pues si te parece, tras esa introducción y tras poner las cosas un poquito, como siempre, en contexto, vamos a ir con la excusa de ir descubriendo términos relacionados con el Zen. Me vas a tener que ir corrigiendo, por supuesto, en todas las pronunciaciones, aunque hoy yo creo que va a ser más fácil que en los programas que hablamos sobre sánscrito o que hablamos sobre árabe. Yo creo que se me va a dar un poquito mejor, pero gracias a esos términos vamos a ir descubriendo algunas de las características propias del Zen. Vamos a empezar por el término Sazen o Sazen. Ahora me dirás, ¿por qué decimos, Raquel, que seguir la vía del Zen significa meditar? ¿Sobre qué se medita?
Bueno, como podemos relacionarlo con lo que decía antes de la transmisión silenciosa y el no descansar en palabras o escrituras, el núcleo central, ¿no?, de la escuela Zen, ¿no?, de sus enseñanzas, es justamente esta práctica. Y esa práctica consiste básicamente en una postura sedente, eso es lo que se denomina zazen, ¿no? Sentarse, ahora normalmente se hace en un cojín redondo, un tafu, con la espalda erguida, con los ojos entrecerrados, con las manos en el regazo a la altura del ombligo, la mano izquierda sobre la derecha, con los pulgares tocándose, con una especie de gesto mudra, y respirar en calma. No es una postura fácil, porque de entrada pues las piernas cruzadas en doble loto pues puede resultar doloroso, y tampoco pretende ser una técnica de visualización o de contemplación, sino una postura que está pensada para ir relajando tanto el cuerpo como la mente, y por eso, aunque la respiración sea calmada y se va profundizando en ella, tampoco está controlada como en otras técnicas yógicas. Por tanto, esto es lo que se llama Zazen, ¿no?, el núcleo de la meditación Zen, que sería esta práctica. Claro, a partir de aquí hay otras posibilidades, ¿no? Hay la meditación caminando, Qingxin, por ejemplo, o hay la entrevista con el maestro, que eso es la conversación con maestro discípulo, también es parte de la meditación, o sea, prolonga la meditación. Y después toda una serie de prácticas relativas a la vida monástica, que son las actividades diarias.
Me ha gustado eso de la meditación caminando. Esa yo creo que es la mía, ¿no? Como caminante que soy por senderos, valles y montañas, yo creo que, bueno, siempre lo he dicho, ¿no? Hace poco me preguntaban, ¿no?, que por qué camino. Pues yo, mi respuesta es esa, ¿no? Yo creo que es el único momento del día que yo encuentro en hablar, en dialogar conmigo mismo y ver lo que encuentro. Yo no te he preguntado y bueno, no sé si viene a cuento, ¿no? ¿Tú practicas o no practicas esta meditación?
Yo he practicado en momentos puntuales, sobre todo cuando estaba en Japón, en el templo Shikokuji, en Kioto, y aquí en Barcelona, pues, ocasionalmente. Pero eso quizás vaya a surgir en algún momento u otro de la conversación. Aunque esta técnica pues se pueda, porque Zazen al final sería, ¿no?, una postura y una técnica de meditación, aunque se pueda practicar eso junto a un maestro, en un templo, un monasterio, en un entorno pues religioso, una vez se ha aprendido y se ha incorporado a la vida cotidiana, pues se puede hacer también en soledad y en casa, ¿no? Entonces, ese tipo de práctica creo que ya está integrada, ¿no?, en el día a día.
Qué maravilla. A ver, hablemos precisamente de eso, ¿no? Porque yo siempre en este programa, no digo que he defendido, pero sí que me he posicionado simplemente por experiencia propia en un poco en lo que es la vía solitaria, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Yo voy tocando aquí y allá, y investigando, leyendo, conociéndome sin necesidad de un maestro. ¿Es obligatorio el maestro en la práctica del Zen? ¿Cómo es la relación entre los maestros y los alumnos o discípulos?
Yo diría que para el Zen sí que es fundamental el maestro. Y no tanto porque te enseñe algo, porque no hay nada que enseñar, ¿no? La transmisión es sin mediar palabra, es de corazón mente a corazón mente, sino porque creo que en el Zen es fundamental el encuentro interpersonal, ¿no? La experiencia vivida por alguien como testimonio de que es posible, ¿no?, lograr ese despertar, y que, bueno, no toda experiencia puede considerarse un despertar. El papel del maestro es un poco guiar en el camino que uno solo ha de recorrer por sí mismo, pero también validar y ir como sopesando, ¿no?, en qué momento o en qué grado de madurez espiritual se encuentra uno que recorre ese camino. Por tanto, yo diría que sí, el encuentro es esencial, pero además este intercambio, que muchas veces es dialéctico. La tradición nos ha dejado muestras de muchos diálogos y dichos que tienen lugar, ¿no?, situaciones paradójicas y a veces absurdas y a veces pues incluso diferentes, que tienen lugar en estas conversaciones o estos intercambios entre maestros y discípulos. Si se habla del Zen como tradición iniciática o esotérica, es en ese sentido, en que hace falta pues la transmisión. Y la transmisión es siempre de maestro a discípulo o maestra a discípula, que también hay mujeres maestras y practicantes.
Ahí nos aparece otro término que me deja por el camino, que sería el Sanzen, ¿no? ¿Qué es esto?
Sí, es la conversación, porque no nos olvidemos que la tradición se funda en esta transmisión, en este linaje, por motivos a veces políticos o para legitimar la propia escuela o la propia tradición, para obtener patrocinio y apoyo a veces imperial, ¿no?, en otras épocas de la historia. Pero sean por las razones que sean, lo que sí es un hecho es que para la tradición es importante que cada linaje pues te remonte a un maestro fundador y saber a qué casa de alguna forma pertenece. Porque también las técnicas que se emplean para meditación o los textos que, aunque no descansan en palabras y en escrituras, también recitan textos de manera ritual, pues pertenecen a esa determinada tradición, ¿no?, a ese determinado linaje. Entonces es importante esta idea de linaje y es importante la idea de aprender de un maestro pues que está validado, autentificado de alguna manera. El Sanzen es parte de la práctica, ¿no?, en la medida en que cuando uno se levanta del Zazen, pues de nuevo se encuentra, ¿no?, con el otro, la relación interpersonal tiene lugar, de nuevo tiene que servirse de las palabras y de nuevo tiene que actuar, ¿no?, frente a un estado anterior en el que se deja de hacer, se deja de hablar, se deja de intercambiar, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el momento de levantarse, el primer encuentro suele ser eso con el maestro, ¿no? Y ese intercambio verbal o gestual, porque no necesariamente hay que mediar palabras, pues es la oportunidad que tiene tanto del discípulo, ¿no?, o del practicante, de frente a sus dudas o frente a los problemas que puede encontrar, de un apoyo o una guía, y es la oportunidad también para el maestro ver en qué estadio se encuentra de su aprendizaje, de su práctica, el discípulo. Entonces, bueno, es una parte, ¿no?, esencial del aprendizaje de él.
Qué bueno, y qué paradójico, me había quedado pensando yo en que siempre he defendido yo esta vía, como digo, solitaria, sin maestro, cuando yo soy profesor en la universidad, en fin, paradojas. Hablábamos de textos, ¿no?, hablábamos de palabras, hablábamos de conversaciones. Otro término importante dentro del Zen son los koan. Cuéntanos, Raquel, ¿qué son estos koan y cuál es la función que tienen dentro de la práctica de esta disciplina?
Sí, creo que es una de las prácticas o técnicas, porque también fue una parte de la meditación, más características en la historia de las religiones, ¿no? Es muy peculiar del Zen, y aunque hay ese tipo de conversaciones o dichos enigmáticos, paradójicos en otras tradiciones, el koan efectivamente es muy característico del Zen. Sobre todo se emplea en la tradición Rinji, en chino, Rinzai, en japonés. No es que todas las escuelas y todos los linajes lo utilicen, Lo interesante creo es que el término procede del lenguaje jurídico, que es como un precedente, un caso previo, que se establece pues para tener pues un como un motivo ejemplar de referencia, y lo toma para nombrar estos dichos, a veces son preguntas, a veces son conversaciones o fragmentos de conversaciones que posiblemente tuvieron lugar históricamente en algún momento, pero que la tradición ha ido recogiendo y ahora se utilizan como técnica o ejercicio meditativo. Cuando el maestro plantea un koan a un discípulo o discípula, uh-huh, lo que está planteando no una paradoja o un enigma, pero tampoco una pregunta que el practicante deba resolver mediante la deliberación, el raciocinio o dando una respuesta deductiva, ¿no? Sino que lo que hace el maestro es como poner a prueba precisamente en qué punto se encuentra o cómo ha comprendido él su experiencia, ¿no? Este discípulo. Por tanto, lo que la tradición ha ido recogiendo de estos dichos de conversaciones totalmente reales y que al final se han vuelto respuestas estereotipadas es el maestro Zen Hakuin en el siglo XVIII y lo sistematizó y hoy en día pues en esta tradición Rinzai se considera como barreras o como problemas que el maestro para poner a prueba ese estado de madurez espiritual va planteando progresivamente como una serie de etapas que hay que seguir y que hay que superar. Entonces, un koan puede ser tan sencillo como mu, que es el fenograma para nada, o no,
vale, uh-huh,
a uno más complejo, como cuál es el rostro que tenías antes de que nacieran tus padres, o tiene un perro en la naturaleza búdica, o cuál es el sonido del aplauso de una sola mano,
uh-huh,
porque Bodhi Dharma vino de Occidente. ¿No? Son dichos, casi frases sueltas o preguntas, pero que están extraídas, ¿no?, de un contexto posiblemente real, pero que ha sido compilado por su valor ejemplar y que ahora se utiliza eso para poner a prueba, ¿no?, al practicante. La respuesta no es que se considere acertada o incorrecta, pero tampoco vale toda respuesta o cualquier tipo de respuesta. Lo que se valora, lo que sobre todo se está poniendo aquí a prueba, no es como un examen, pero el mecanismo es un poco este, ¿no?
Sí, suena a presión total. A ver qué hago yo con este texto ahora.
Incluso se pretende que a veces la mente llegue como a un colapso, ¿no? Que es lo que para desencadenar, y Sutsu lo llama como un destello de verdad, ¿no? Para que todo intento de dar una respuesta, y eso es especialmente difícil para los filósofos que siempre pues están especulando y lucubrando mentalmente, todo tipo de respuesta o estereotipada porque provenga de algo aprendido o de una autoridad a la que uno recurre, o toda respuesta que indique que has estado pensando que esa sería la respuesta adecuada, sería una respuesta incorrecta porque lo que se busca es la espontaneidad, ¿no? Que aquello puede ser una respuesta verbal, puede ser una fórmula poética, puede ser un gesto, puede ser el silencio o una acción, ¿no? Cualquier tipo de respuesta que surja ante este koan tiene que ser, pues, el maestro la valora como algo que surge espontáneamente de la experiencia del propio despertar.
Uh-huh.
Por tanto, bueno, pues sí, visto desde fuera, los diálogos, las conversaciones que ilustran estos koan, pues son absurdas y paradójicas, no tienen ningún sentido lógico o racional, pero justamente persiguen poner de manifiesto que la comprensión de la última, ¿no?, de la realidad o de la verdad, no tiene por qué necesariamente ser fruto de la deliberación y de la reflexión, al contrario, ¿no? Hay una comprensión más inmediata, más intuitiva, así que más directa, y esa es la que la tradición llama no dualista, ¿no? No una comprensión de las cosas tal como son. Entonces, el acceso este directo a la verdad es lo que tiene que revelar la respuesta.
Iba a decir que en tu libro hay algunos ejemplos, pero seguro que por lo que nos estás contando hay colecciones, ¿no?, que los oyentes más interesados podrán acceder seguro que a alguna colección recopilatoria de estos koan.
Sí, las más famosas son estas crónicas del acantilado, el azul o las barreras sin puerta, los dichos del maestro Lin Yi. Hay varias colecciones famosas, pero claro, leído o este tipo de koans, como decía, estos desde fuera, pues son como diálogos absurdos, donde tampoco hay que buscarles un sentido. Pero sí que vienen a veces acompañados de comentarios y ilustran siempre esta idea de la búsqueda del despertar, de cómo se valida, certifica que esa respuesta es auténtica y procede de ese despertar. Y también muchas veces pues se ve que las respuestas o los diálogos han tenido mucha repercusión en la tradición y ya se han convertido pues en casi en lemas, ¿no? Que ilustran algún tipo de idea. Hoy en día es bastante prosaico por eso, ¿eh? Debo decir que la mayoría de filósofos que, por ejemplo, estos de la escuela de Kioto que mencionaba antes, muchos vinculados o practicantes del Zen, vinculados a esa tradición, criticaban precisamente ese aspecto que justamente pretende no ser dogmático y no dar respuestas estereotipadas o preanunciadas, porque justamente el sistema de koan actualmente pues es ir pasando koan, ¿no? Y pasando barreras, y el maestro pues va certificando y al final es casi como si tuvieras un título. Ellos mismos han criticado esta práctica porque tiene poco de esa experiencia viva, ¿no? Del destello de verdad que se produce en este momento repetible, aquí y ahora, de la conversación, ¿no? Entonces, bueno, tiene un aspecto menos romántico o idealizado quizás en la práctica actual, pero los dichos recopilados en los escritos de la tradición sí que dan cuenta de este contexto de la tradición, ¿no? Sí que dan cuenta de lo subversivo, iconoclasta, reverente que dan ese tipo de intercambios, ¿no? Maestro discípulo.
Nos has, bueno, vamos con otro término, sí. Samu, ¿no? Nos has, como decía, nos has comentado ya que, bueno, pues que la enseñanza viene en esa relación entre maestro y discípulo, pero que luego el propio discípulo puede seguir con la práctica de forma individual. ¿Cómo se manifiesta esta madurez espiritual ya del practicante de Zen en su vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo se la lleva a su día a día?
Dentro del contexto monástico, Samu hace referencia sobre todo a las actividades cotidianas, ¿no? Lo que la mente durante la experiencia de meditación, ¿no? O el cuerpo-mente, porque forma una unidad, ha conseguido unificarse a través de esta práctica de la atención, ¿no? Porque este meditar en silencio y respirando tranquilamente, al final lo que desarrolla, ¿no? Es la concentración y la atención. Pues este tipo de actitud, ¿no? Si queremos, mental, se tiene que poner a prueba después eso, en la vida cotidiana, y se prolonga, ¿no? De alguna forma en las acciones de la vida cotidiana. Dentro del contexto monástico, como decía, pues esto implica cocinar, limpiar, rastrillar el jardín, ¿no? Cualquier tipo de actividad cotidiana que se lleve a cabo en el templo. En la vida de los practicantes laicos, no monjes, no monásticos, pues se traduce en cualquier actividad que se desarrolle con la mente, pues eso, en plena atención, ¿no? Con la plena capacidad. Pues tan sencillo como lo que dicen algunos ritos Zen, ¿no? Si estoy comiendo, pues como, ¿no? Como el arroz, estoy comiendo el arroz. O una manzana, estoy comiendo simplemente la manzana. Estoy durmiendo, no tengo sueño, duermo. O cualquier acción hecha con la plenitud, ¿no? De los sentidos. Eso sería sano. Porque si la práctica de la atención y la concentración son parte del octuple sendero, o sea, de lo que predicó el Buda, y es común a toda la tradición budista, para el Zen esto es fundamental. Uno no se sienta sin dejando de hacer cosas, con las penas cruzadas, etcétera, una respiración tranquila, puramente para relajarse, sino para conseguir un cambio, diría, un cambio de perspectiva, ¿no? Otra manera de ser y estar en el mundo. Y eso se tiene que traducir en cualquier tipo de acción. De manera que en el momento en que uno se levanta y se encuentra que tiene que interactuar con el mundo, y el mundo está poblado de objetos, de personas y de situaciones que ponen a prueba, ¿no? Esa calma, esa quietud alcanzada, esa serenidad, esa armonía, esos encuentros que lo ponen a prueba, donde uno puede demostrar que ha profundizado, ¿no? En su práctica y que ha conseguido esa transformación, ¿no? de la mirada, de la forma de ser, es precisamente en la respuesta que dé a esas situaciones. Por eso cualquier encuentro, aunque sea con un objeto, ¿no?, con la actitud al comer, uh-huh, ¿no?, pues tiene que ser de total respeto, veneración incluso hacia esa actividad que se está llevando a cabo y hacia ese bol, esos palillos o esa servilleta. Todo es tratado con el máximo de atención y respeto. Y esa es un poco la actitud que traduce la experiencia alcanzada durante la meditación en Zazen.
Uh-huh. Aquí me voy a detener un poquito y te quiero preguntar, bueno, sí, para que entremos un poquito más en detalle, ¿no? Porque yo precisamente leyendo esta parte en tu libro me sentí muy muy identificado por el modo y filosofía de vida actual que llevo, y que tiene que ver con esa aceptación, ¿no?, de las cosas que vienen. Aceptación, como bien indicas, no significa pasividad, ¿no?, significa también una acción, pero una aceptación y sobre todo una eliminación de las expectativas, ¿no?, lo que se traduce en una ausencia de sufrimiento, porque si no hay expectativas, pues difícil es fracasar. Eso acerca mucho el Zen, es uno de los puntos en los que más acerca el Zen, yo creo, a la parte, al core un poquito del budismo, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? El no apego, ¿no?, es la fuente del apego al sufrimiento, pues el no apego es el desidentificarse, ¿no?, el dejar de tener una actitud tan posesiva hacia las cosas, ¿no? Eso creo que es lo que enseña esa práctica. Porque fíjate, el dejar de hacer significa, pues, es casi algo antinatural, porque nos pasamos el día haciendo cosas, ¿no? O el meditar, claro, esto no lo hemos dicho, pero casi siempre se asocia a la meditación a la mente en blanco. No, aquí no se trata, ¿no?, de dejar de pensar o de no pensar o de evitar pensar y poner la mente en blanco, sino de no elaborar los pensamientos, ¿no? Y los pensamientos acuden constantemente a nuestra mente, ¿no? Es el flujo de la conciencia. Entonces, claro, en el momento en que dejas de retener y elaborar esos pensamientos, o de hacer proyectos, o de pensar en cosas que han sucedido, ¿no?, y remitirte al pasado, sino que logras estar aquí ahora, ¿no?, en la plenitud del instante, toda tu atención está en el presente, y no tratas de retener, sino de dejar pasar, pues en ese momento, claro, la actitud cambia, ¿no? Y es esto lo que se percibe, que no tanto que esa desidentificación con las cosas y con uno mismo sea desinterés o sea pasividad, sino yo creo que es que lo que se trata es de cultivar una capacidad de respuesta que sea al contrario, ¿no?, más altruista o empática. Es decir, que seamos más capaces de dejar de remitir todo a nuestro yo, nuestros deseos, nuestra voluntad, para estar abiertos al mundo, ¿no? Lo que se practica, al fin y al cabo, con la respiración es un llenarse de aire y un soltar, ¿no? Un intercambio con nuestro entorno. Y, por tanto, es superar esa pequeña conciencia del ego para ampliarlo, ¿no? Si se quiere amplificarlo no es un entorno, sino vernos situados en ese en el cosmos, ¿no? En todo eso que nos rodea y de lo que somos parte. Entonces, al dejar de referir todo a nuestro pequeño ego y vernos desde esa perspectiva, ¿no?, más holística, más cósmica, como parte de una red que forma la realidad, ya cualquier comportamiento egoísta o cualquier intento utilitarista o materialista de acercarte a la realidad casi diría que era invalidado, ¿no? Porque la actitud es más de, antes, al principio hablábamos de armonía, pues yo diría sí, de armonía, de respeto con un entorno que no es un medio ambiente que te rodea, sino algo de lo que eres parte. Por tanto, que tú transformas y te transforma. Entonces, es comprender, ¿no?, quizás esta relación mutuamente fecundante, el dejar de verse uno referido únicamente a los límites, las fronteras de su yo, para verse en relación.
Raquel, el CEN nos ha, como hablaremos luego, ya en esta última parte del programa, al final nos ha entrado fuerte en Occidente. Y casi siempre, en películas, en series, en programas o incluso en libros o hasta en publicidad, ¿no? Que vemos que se habla sobre la tradición espiritual, la tradición filosófica de Oriente, casi siempre viene vinculado pues a un arte marcial, a esta decoración de los jardines famosos, a la caligrafía. Hay una gran relación, ¿no?, entre el Zen y todo lo que es una manifestación artística.
Sí, históricamente, además, el Zen, cuando florece en Japón, claro, al final empezamos antes a establecer la cronología, pero no hemos continuado, ¿no? Dijimos que había surgido en China, más o menos lo situamos, pero claro, Japón llega a lo que es el periodo medieval, ¿no? Siglo XII, entre el XII y el XIV, de la época conocida como Kamakura. Ya antes había conocimiento, noticia del Zen, pero en ese momento es cuando se instala propiamente, ¿no? Se establece. Y es cuando alcanza una cierta madurez en el periodo Muromachi y siguientes, donde se desarrolla también la cultura y las artes en los recintos monásticos. Entonces, hay una clara asociación, ¿no?, entre estas artes, que no es que tengan su origen necesariamente en el Zen, ¿no?, pero que sí que se han acabado asociando porque se desarrollaban en esos entornos y porque hay muchos monjes célebres que son los que han practicado y desarrollado estas artes, por ambos motivos se ha acabado asociando como artes Zen. Y ciertamente, ¿no?, la pintura, tenemos en mente, ¿no?, los rollos de tanto de caligrafía como de pintura, con pinturas en blanco y negro, los ibokuga, o el arreglo floral del ikebana, o el cultivo de la poesía, o el cultivo de poesía haiku, por ejemplo, ¿no?, el maestro Basho, o el arte de la ceremonia del té, que un poco engloba casi todas las artes, y que un monje, Rikyu, es el que sistematizó. O sea, toda esta serie de prácticas, también artes marciales, o el arte de los perfumes, el arte del incienso, todas estas artes son consideradas no meramente bellas artes, o artes tradicionales, o artesanía, sino vías, ¿no?, vías del arte, vías para fomentar o adquirir una habilidad. Geido, ¿no?, es la palabra que se usa en japonés tradicional. Son artes vía o vías del arte porque sirven de alguna forma al mismo propósito que la propia práctica meditativa Zazen, ¿no? Este cultivo de la atención, esta unificación cuerpo-mente, este llenarse y vaciarse, que es típico del Zazen, pero también se cultiva esto mediante las artes, que al mismo tiempo son instrumentos o medios que se han utilizado tradicionalmente para expresar esta experiencia llamada despertar, Satori o Kensho, ¿no?, la experiencia espiritual de los que han practicado y cultivado el área del Zen. Entonces, sea por un sentido o por otro, se han acabado casi identificando. Y bueno, creo que es lo que más ha trascendido, ¿no?, quizás todo este aspecto cultural del Zen o que más ha atraído, ¿no?, de la estética y de la cultura tradicional japonesa fuera de Japón. Pero bueno, no solo surge en Japón, también en China, pero digamos que hay un periodo, justamente cuando se enfrían las relaciones entre China y Japón, que eso se desarrolla, ¿no?, emerge y florece en Japón.
Al fin y al cabo son disciplinas, la propia caligrafía, la pintura, la escritura, el arte marcial, incluso la composición musical que hemos hablado, pues que yo creo que igual has hablado tú de atención, yo le añado concentración, ¿no? Yo creo que son disciplinas que te ayudan precisamente en ese estar en el aquí y el ahora, ¿no? Antes hablábamos de caminar, los que hemos escrito, los que hemos pintado, los músicos, pues saben que en ese momento, si estás concentrado, te evades precisamente de cualquier distracción. Y así que, bueno, pues yo creo que la mayoría de los oyentes del Libro Rojo sois gente pues que cultiváis otro tipo de intereses, de disciplinas, de aficiones, de hobbies, así que no tengo que decir nada, pero que si no lo hacéis, pues que os lo recomiendo, ¿no? Nada mejor que para escapar del móvil o para escapar de las distracciones, que bueno, pues que concentrarse en una de estas. Me da igual que sea pues ese arte floral, como nos cuenta Raquel, que el propio deporte, el arte marcial, el mantener esas posturas, bueno, no se puede más que sacar beneficio de todas ellas. Hablábamos al inicio del programa, Raquel, sobre la vacuidad. Forma es vacuidad, vacuidad es forma. Eso lo pongo entre comillas, ¿no? Porque es una frase conocida o relativamente conocida, zen. ¿Qué significa esta frase? ¿Cuál es la visión del zen respecto a la vacuidad, esa vacuidad que hemos definido anteriormente?
La frase procede de un sutra, del sutra del corazón, que es uno de los sutras mahayana, de esa corriente que decía antes, que surge en India en torno al siglo I, y que, bueno, en uno de los momentos de su desarrollo, pues es un movimiento prajnaparamita, ¿no?, de las sabidurías trascendentales, como se conoce, pues desarrolla estos breves sutras, escrituras budistas breves, que sobre todo son recitadas, y con este tipo de formulaciones que, bueno, sientan las bases para el lenguaje que utiliza después el Zen. O sea, que digamos que el Zen asume, ¿no?, algo que ya está ahí en la tradición más allá de la India. Y la propia noción de vacuidad, hay un filósofo indio, Nagarjuna, en su tratado de los fundamentos de la vida en el medio, Mula Madhyamaka Karika, que también utiliza y se sirve de esta noción de vacuidad. Pero vaya, para no pasar, ¿no?, toda la genealogía, sino pues ir un poco al sentido, yo creo que marca un poco el giro entre una interpretación negativa o pesimista del vacío como ausencia, ¿no? Somos contingentes, la forma de esta frase, que es la rupa en sánscrito, es lo que podemos llamar los fenómenos, ¿no?, aquello que se manifiesta, es contingente, es decir, no siempre ha sido, no siempre será, ¿no?, es efímero, y por tanto es vacío, porque en sí mismo no tiene permanencia, ¿no?, duración, sustancia. Esta es la primera parte, ¿no?, de la frase. Y eso pues implica, todo está destinado a perecer, todo es caduco, ¿no?, cierto pesimismo. Pero si vamos a la siguiente parte de la frase, la vacuidad es forma, aquí es donde veo este giro positivo que después hace suyo totalmente el Zen, ¿no? Y es leer en esta contingencia, en esta caducidad, la posibilidad del ser. O sea, todo va a perecer, pero es, ¿no? Y mientras es, pues maravilloso. Tienen esta fórmula, el ser maravilloso, o como era, ser misterioso, maravillosa vacuidad, o algo así, es otra fórmula típica de Zen. El caso es que la vacuidad aquí es aquello que hace posible el ser, ¿no? Justamente porque todo es único, cambiante, sí, pero es repetible, puede ser, y aunque esté vacío de sustancia o de permanencia, es a cada momento dejando de ser. Por tanto, la vacuidad viene a ser aquí la pura posibilidad, ¿no?, la condición de posibilidad del ser. Y desde esta segunda parte, ¿no?, se acepta, ¿no?, de alguna forma, que la visión de la realidad no es puramente fenoménica, porque el ser siempre es ser, pero junto a él está siempre la vacuidad, ¿no?, que yo creo hace ser. Y esto es lo que justamente antes hablábamos de esas disciplinas, ¿no?, de las artes, pues tratan de evocar, ¿no?, esta visión no dualista de la realidad, no dualista porque no es que tenemos por un lado el ser y por otro la vacuidad o el vacío. Ambos son siempre a un tiempo, ¿no? No deja de ser nuestro vacío constitutivo. Entonces esto se trata de evocar en las artes, pues creo que se ve muy gráficamente en la pintura hasta blanco y negro, ¿no? La relación dialéctica que mantiene el fondo con la forma. Cualquier trazo del pincel evoca estos fenómenos que emergen de ese trasfondo vacío, ¿no? Y ese vacío es el que justamente permite que sea. Y se evoca con el dinamismo, ¿no? De cómo un trazo se funde con otro, cómo la tinta va perdiendo su grosor y se va diluyendo, y cómo, sobre todo si en la pintura tradicional china, sino japonesa, cómo la montaña se transforma en nube o en río, y cómo todo es una continua metamorfosis del ser, ¿no? Una relacionalidad interdependiente que no sería posible si hubiera un fundamento, si hubiera una sustancia, ¿no?, si hubiera algo lleno, ¿no? Por eso es el vacío lo que acoge, lo que permite el despliegue fenoménico de la realidad.
Wow,
qué no sé si me he explicado.
Wow. Bien. No, pero no, maravilla, maravilla. Pero es de esas, yo creo que de esas partes del programa que hay que darle al rebobinar varias veces, hay que sacar papel y boli, y que, como sé que hacen muchos oyentes, que toman apuntes, y sacarle bien el jugo, porque tiene tiene tela. Vamos con otra, vamos con otro entrecomillado que yo creo que nos da para seguir descubriendo un poquito más sobre esta filosofía. Cuando llegues a la cima de la montaña, has de continuar ascendiendo. Raquel, ¿por qué la práctica del Zen implica una superación de la conciencia individual?
Esta frase creo que condensa un poco justamente esa idea, ¿no? Cuando creemos que ya hemos llegado, pues nos podemos relajar o pensar que ya hemos conseguido ese objetivo, y aquí te animan a continuar, ¿no? No has llegado aún. Cuando al principio decías que el Zen es antidogmático, es antifijar, ¿no? Ante apego. Nunca quedarse detenido, ¿no? En una explicación o en una visión de la realidad, sino permanecer en la apertura, ¿no? Con esta actitud abierta y receptiva y con capacidad, por tanto, de responder a lo que se presente. Entonces, no es que la conciencia individual sea algo negativo de por sí. Cuando yo hablaba antes del ego, no quiero decir que no podamos ser individuos con nuestra personalidad, nuestros deseos, nuestras percepciones y sensaciones. Todo esto es lo que somos. Por supuesto que esto es bueno. El budismo y el Zen, dentro del budismo, lo que ve negativo es que nos aferremos a eso, ¿no? A una identidad prefabricada o que todo gire en torno a nosotros, a nuestros deseos, como una visión muy limitada, ¿no? De la realidad. Entonces, precisamente esta autocomplacencia a la que uno puede llegar pensando, ah, pues yo me he sentado a meditar y ya pues he conseguido despertar, como antídoto, o ya he comprendido qué es la vacuidad, como antídoto el Zen, pues, propone siempre este revulsivo, ¿no? Esa vacuidad que puedes formalizar o formular o fijar no es la vacuidad, ¿no? La vacidez. La vacuidad es un vaciamiento, siempre se vacía a sí mismo. Por tanto, vacíate de toda idea preconcebida, de todo dogma, de toda idea a la que adhiriste. Y, por tanto, incluso la idea misma del despertar. El maestro Zen medieval, Dogen, del siglo XIII, decía que practicar ya es realizar, ¿no? O que sentarse a meditar ya es el despertar. Yeah. No es un objetivo. No hay que sentarse para conseguir algo, sino que el mero hecho de sentarse ya es, ¿no? Lo que se pretende. Por eso se medita sin objeto, sin propósito. Y aunque podamos decir el propósito es justamente liberarte de este ego, no tiene que ser nuestro fin, sino el camino, ¿no? El proceso. Cuando llegues a la cima, pues seguir subiendo.
Tal cual. Pero bueno, retornamos un poquito a lo que decíamos antes y en lo que he querido insistir, porque bueno, pues porque se ha convertido en clave de mi vida, ¿no? Que es esa ausencia de objeto, esa ausencia de expectativas, de metas, de challenges que tengo que conseguir y si no he fracasado, ¿no? Pues precisamente yo esta cita me la puedo tomar muy literalmente también como montañero que soy, ¿no? Si te obsesionas con la cima, la cima, la cima, la cima, la cima, como hacen muchos, ¿no? Que son coleccionistas de cimas, te estás perdiendo el camino, ¿no? En el momento que eliminas el llegar a una cima, el objetivo es cada uno de los pasos.
Exactamente, y que a veces puede parecer esto pues muy esotérico, ¿no? El Zen, con una tradición antigua y con esos dichos paradójicos y un poco abstrusos, en realidad son experiencias que, como bien dices, ¿no? Quien ha practicado montañismo o quien se deja embargar por la música o practica la danza, cualquiera de esas actividades cotidianas, ¿no? Que permiten esta concentración mental, esta atención al cuerpo, unificar, ¿no? Cuerpo-mente, que permiten esta atención a los gestos, el seguir un ritmo, el sentirse parte, ¿no? de algo más que la conciencia individual, ¿no? El sentirse parte del todo, incluso el olvido de sí mismo, ¿no? El olvido del yo. Todas estas actividades son también disciplinas, ¿no? Que permiten acercarse a lo que seguramente quiere enseñar, a lo que ha ido a enseñar tradicionalmente.
Todo ese viaje, toda esa odisea que se perdió Ulises por estar pensando en Ítaca. Bueno, pues llegamos al final de esta charlita, de esta conversación, de este viaje, ¿no? De este recorrido por el Zen y lo hacemos cerrando de alguna forma en círculo, ¿no? Si comentaba yo al inicio en esa introducción sobre el interés actual, especialmente en el mundo occidental, por el Zen, pues cuéntanos, ¿cómo aterriza el Zen en el mundo contemporáneo? ¿Qué visión se tiene hoy del mismo? Y hay algo que a mí me interesa particularmente, y tú que eres bien conocedora me lo podrás responder. ¿Se respeta esta idea, esta enseñanza original, o ha sido un poquito trastocado, ¿no? O nos quedamos en una parte superficial, como pasa con, bueno, lo saben todos los oyentes, que lo he dicho aquí 100 millones de veces, como pasa, por ejemplo, con el yoga, ¿no? Lo que es el yoga en su raíz con lo que es el yoga moderno. ¿Pasa lo mismo con el Zen?
Bueno, yo en eso también creo que el Zen, como siempre, es revulsivo de sí, ¿no? Y antidogmático, y es enemigo, ¿no? De instalarse en una forma original, prístina de algo, que yo diría que más bien está atento siempre a la renovación, a la pluralidad de manifestaciones. Creo que ha sido así a lo largo de la historia, a pesar de que han fijado, ¿no? Estas historias con los linajes, esas narraciones, para legitimarse, ¿no? Una determinada interpretación. Pero creo que siempre ha sido muy abierto. Cada maestro ha tenido su propio carisma y idiosincrasia y ha predicado o ha enseñado su propia manera de entender el Zen. Es cierto que se ha codificado todo y se ha sistematizado en linajes, en escuelas, en esa relación maestro-discípulo y a veces de una manera pues un tanto rígida. Y ese problema de la transmisión, ¿no? Que está en los orígenes de la propia tradición y también se plantea con la llegada del Zen en Occidente, pues hace que parezca que hay pues ramas, escuelas más legítimas que otras, ¿no? No tienen el sello de la transmisión, por tanto no son válidas. Pero bueno, dicho esto, claro, el Zen no es algo tan reciente en Occidente. Las noticias de que existía ya llegaban con los jesuitas y con los misioneros, se conocía, ¿no?, un poco. Y cuando se ha empezado a conocer mejor es a raíz finales del siglo XIX, diría, con el Parlamento Mundial de las Religiones en Chicago. Ahí, por primera vez, ¿no?, un maestro Zen japonés, pues, se presentó ante el auditorio norteamericano y su guía intérprete era Suzuki Daisetsu, un famoso Suzuki que escribió muchos libros y que pronunció muchas conferencias en Europa y Estados Unidos. Y fue hasta hace unos años, ¿no?, la referencia, quizás la única fuente para el conocimiento del Zen en Occidente. Pues Suzuki acompañaba a este maestro, Serin Shaku, y durante este parlamento, además, como había la Feria Universal, pues hubo un pabellón japonés con templos Zen. Fue como una presentación en sociedad de esta tradición. Y a partir de ahí se desarrolló un interés muy marcado entre artistas, intelectuales, psicoanalistas, también científicos. Creo que hubo casi un movimiento, ¿no?, de contracultural.
Justo, iba a decir eso.
Y de interés, ¿no?
Los Alan Watts y compañía.
Sí, exacto. Y tienes que ver que Kerouac, casi todos, pues, leían, ¿no?, de Suzuki. Y claro, Suzuki al mismo tiempo estaba muy interesado en explicar qué era el Zen y a Occidente, ¿no?, los occidentales, pero también entenderlo como un fenómeno a la luz de sus propios estudios sobre la historia de las religiones. De manera que, bueno, ahora, aunque se tiene que leer con más cautela, sí, yo siempre digo, hay que leer a Suzuki, pero el Zen que él presenta es Zen de Suzuki, ¿no?, tal como él lo entendió y lo vivió en su momento. Y ahora pues se sabe mucho más y entonces se puede contrastar esa visión. Pero bueno, cuando él presentaba, ¿no?, Occidente, ese Zen tan intuitivo, tan irreverente, él y otros, ¿eh?, también el libro del Zen, el tío con arco, de Hegel, cumplió un poco este papel. Presentó una imagen un tanto idealizada del Zen a los occidentales, que estás un poco hartos de formas más rígidas de religión o de filosofía, pues acogieron, ¿no?, entusiastas esta visión del Zen. Y luego al viajar a Japón o Corea o monasterios, ¿no?, y templos, y ver la rigidez de la disciplina monástica, se desengañaron un poco, ¿no? Viste ese despertar tan intuitivo, tan súbito y repentino. Muchos de estos viajeros se desengañaron, después han escrito libros muy críticos con el Zen, pero otros pues les ha servido para comparar, ¿no?, su experiencia y su visión antes y después de conocer la tradición tal como se ha preservado hoy en día en Japón. Y ahí hay que decir que por ejemplo, ahora con la catástrofe nuclear, ¿no?, Fukushima, se ha vuelto a poner de manifiesto que el Zen, aunque puede haber sido en la tradición algo bastante elitista, siempre, elitista porque atraía sobre todo pues a samuráis o nobles, también ha sido popular y también ha ayudado a la irrigación de los campos, a la difusión de la alfabetización, y ahora con Fukushima se ha visto que todavía tiene este papel social, ¿no? Se han volcado en ayudar a las víctimas, a los damnificados. Por tanto, el Zen sigue muy vivo. Pero es cierto que no es la religión o la rama budista con más seguidores en Japón, ni mucho menos. Es el budismo de la tierra pura, es otra escuela. Y el Zen siempre ha tenido ese papel, pues, o esa consideración de algo pues más arduo, más difícil, o quizás en ese sentido elitista. Pero, sí, digo, y hoy en día la relación entre el Zen en Occidente y Japón o Vietnam o Corea es mucho más fluida que en el pasado, y hay muchos más movimientos de población y, por tanto, intercambios, ¿no?, de maestros, más noticias, más estudios. Por tanto, yo creo que hay un Zen muy vivo y todavía una historia por escribir. Y no he mencionado el Zen entre cristianos, ¿eh?, que ese también es un aspecto interesante.
Wow.
Y que, bueno, ahí han encontrado también su propia formulación, ¿no? Escuelas como la Sanryu Kyodan, pues ya se ha adaptado un poco a otro tipo de público, de practicantes.
Muy bien, pues vamos terminando como es tradición en este programa, ya que hemos introducido el tema. Pues ahora, para todos aquellos oyentes que estén interesados, cuéntanos cómo aprender más, partiendo, por supuesto, de tu propia obra, que, como decíamos, desde el punto de vista divulgativo, es, ya lo digo yo, hiper completa al mismo tiempo que hiper accesible, con lo cual es un fantástico, fantástico comienzo. Pues otros textos que tú creas que son relevantes para el estudio del Zen.
Pues creo que habría que leer, o estaría muy bien leer, las fuentes, ¿no?, a medida de lo posible, de los maestros mismos, de Bodhidharma, los dichos compilados de Bodhidharma, el Sutra del Estrado, del sexto patriarca, Huineng, que hay una muy buena traducción de Laureano Ramírez, o los cuentos y relatos Zen, ¿no?, y lo que mencionábamos antes de las colecciones de Koan. Creo que todas esas fuentes de la tradición, pues es un acervo muy valioso. Pero junto a esto también maestros modernos, ¿no? Mencionaba antes a Suzuki, que creo que sí que vale la pena seguir leyendo. Uh-huh. O maestros como Thich Nhat Hanh, que murió hace poco, el maestro vietnamita. Y junto a esto, pues, creo que hay muchos estudios interesantes. Cada vez más hay, por ejemplo, sobre el Zen y las mujeres, que es un tema que casi la historiografía tradicional no menciona. Entonces hay nuevos estudios. Hay estudios como Stephen Heine, o Victor Hoyes, Davis, Mario Posecki, es que, no sé, hay tantos, Buswell, Bernard Ford, hay muchas monografías y traducciones que arrojan luz, ¿no?, sobre cómo es la vida diaria en los monasterios, sobre cómo se ha ido formando la tradición, sobre las diferentes prácticas y maneras de transmitirlas. O sea, que todo eso completaría un poco también la aproximación, ¿no?, pero junto a la lectura, como decía, de las fuentes, que es empaparse un poco del propio lenguaje, ¿no?, que utiliza la tradición.
Pues abusando un poquito de la confianza, ya que son nombres, bueno, numerosos y también complejos, y luego siempre me preguntan a mí los oyentes y digo, yo sí, es que no sé. E igual, Raquel, si te pido que a lo mejor cuando puedas, mañana o el fin de semana, me puedas hacer llegar un correo con algunos de estos nombres y yo los compartiré con las redes sociales del programa, ¿sí te parece?
Por supuesto.
Muchísimas gracias. Y bueno, eso terminamos. Recuérdanos estos textos firmados por ti, para que dónde los podemos conseguir, en qué editorial, cuándo han sido publicados, lo que nos quieras contar, para que los oyentes puedan hacerse con tus obras.
Bueno, sobre Zen, fundamentalmente es esta monografía que comentabas, está escrita originalmente en catalán, publicada por Fragmenta, y más adelante ampliada y traducida al castellano por mí misma, creo que desde 2012, siempre desde la Fragmenta. Y un libro que no he escrito yo, pero que he traducido y que en parte, y que creo que es muy bonito también como introducción al Zen, es el de Zen y Filosofía, de Ueda Shizuteru. O si se te recuerda, es que la convención en Japón es siempre empezar por el apellido. Uh-huh. Y eso está publicado por Jacin Herder. Y es un libro que se ha ido reeditando varias veces porque se ha agotado. Y es una pequeña introducción a la práctica del Zen, acompañada de un texto sobre la mística cristiana y el budismo Zen, y otro texto sobre la filosofía de Nishida. Entonces creo que también es una idea, o puede daros una idea de los temas que he trabajado y por dónde va mi aproximación, mis intereses. Y a partir de ahí, pues podéis consultar en la página web de Academia o de la Universidad Pompeu Fabra y descargar algunos de los textos, ya, más bien son capítulos de libro o artículos de revistas académicas.
Fantástico, pues eso sí que lo compartiré yo directamente mañana como material añadido de este programa, esos enlaces al catálogo de Fragmenta y de Herder y de la página de Academia. Hoy ha sido un gusto tenerte por aquí. Bienvenida a la familia del Libro Rojo. Espero también que hayas disfrutado tú.
Pues sí, un placer y encantada de haber podido introducir algunos aspectos de elementos y esperemos pues, que dé para nuevas conversaciones y plantear más información.
Ha sido maravilloso el viaje, así que, como digo, cuando la experiencia ha sido positiva, esta es tu casa, las puertas abiertas. Ahí me he anotado yo un par de cositas, a ver si tenemos que charlar pronto sobre esa escuela de Kioto o sobre lo que tú quieras.
De acuerdo, muchas gracias.
Un beso grande y muchísimas gracias.
A ti y a los siguientes.
Y aquí termina el capítulo 202 del Libro Rojo. Un gustazo para mí, siempre que llega un invitado nuevo, que no había estado antes, está siendo la tónica habitual en los últimos programas y lo va a ser también en las semanas siguientes. Ojito que marzo viene movido. Si todo va bien, si nada se rompe, si los dioses quieren, como digo siempre, va a ser un mes cargado de programas, tanto del Libro Rojo como de la trampa existencial, porque por fin, insisto, si los dioses no lo impiden, la semana que viene Miguel Salas y yo reabriremos de nuevo esa prisión de almas, esa trampa existencial, y ojito que vienen sorpresas. Ese es el primer anuncio que quería haceros hoy. El segundo es mucho más personal y es para mí motivo de emoción, de felicidad y casi de un sueño cumplido. Y es que, como ya he comentado y algunos sabéis por redes sociales, prontito, en apenas una, dos o tres semanas, cuando me den un telefonazo desde imprenta, yo os puedo decir que habré publicado mi primer libro. Eso con lo que siempre soñé y que nunca llegué que fuera a suceder, pero ha sucedido. Y además, tal y como explico en el propio libro, ya que es un diario de viaje, un diario de viaje exterior, pero sobre todo interior, ¿no? Un diario de autoconocimiento, de autorrealización, de ese viaje, de ese trayecto, de ese proceso por el que todos pasamos. Pues en los 4 meses que estuve el año pasado en Chile lo dejé por escrito. Meses en los que pasaron muchas cosas en lo externo, meses en los que visité muchos lugares que me asombraron, que me trajeron esa fascinación de la que digo, pero meses también en los que tuve muchas conversaciones y diálogos y a veces hasta discusiones conmigo mismo, ¿no? Y todas esas cosas quedaron reflejadas en estas 200 páginas más otras 30 de fotografías a todo color, encuadernadito en tapa dura, que para eso soy diseñador editorial y no me podía conformar con cualquier cosa. Bueno, si alguno de vosotros, mis queridos oyentes, estáis interesados en haceros con una copia de este diario de viaje subtitulado Volcanes y Araucarias, ya que está escrito en aquellas tierras de volcanes y de araucarias, pues que me lo haga saber a través de un mensaje directo por las diferentes redes sociales, porque las copias son muy limitadas. Está autopublicado, diseñado por mí, escrito por mí, financiado por mí, o sea que las copias son muy limitadas y antes de que salga quiero reservarlas a todo aquel que esté interesado. os lo haré llegar en principio a territorio nacional, España, pero también contemplo, si es posible, el envío internacional. Os voy a leer un casito, ¿no? Cada programa, en los, cada despedida del programa de cada uno de los capítulos que venga, pues os leeré un poco de este diario de viaje, Volcanes y Araucarias, para que conozcáis un poquito sobre qué trata. Y dice así: el 9 de junio del año 2022. Querido diario de viaje, ¿cuál será la distancia entre lo que pasó y lo que creo que pasó? No sé si los recuerdos se miden en tiempo o en espacio, kilómetros o días. Para este caso me sirven ambos. No me hago la idea de que me separen 2 semanas y más de 3.000 kilómetros desde la última vez que te escribí. Y es que me falta tiempo y me sobran tareas. Tareas de universidad, tareas personales, tareas mundanas de la vida urbana, tareas de intensidad, que suena queja, pero no lo es. Sabes ya que sin intensidad casi no sé vivir. Quizás en algunos de los posibles futuros me relaje. Solo quizás. La última vez que me senté, más bien me tumbé, para contarte cosas fue en Puerto Williams. Era sábado por la noche. Tenía bien frescas aún las impresiones de esa mística aventura por el bosque, con nieve hasta la rodilla. Es sencillo narrar cosas que aún estás sintiendo, cuando aún te duelen las piernas del paseo, cuando aún te quema la cara del frío, cuando aún te llega el olor de la humedad del camino. Pero ¿qué ocurre cuando los sentidos se han olvidado de la historia y solo te queda el recuerdo? ¿Qué distancia es esa que hay entonces entre lo que pasó y lo que crees que pasó? Comprobémoslo. Pues apenas un par de parrafitos de este diario de viaje que, bueno, pues que con toda la emoción del mundo, como os digo, publico en los próximos días. Y bueno, aquí termina, como digo, este capítulo 202 del libro rojo, siempre deseando saber de vosotros en las redes sociales del programa, en Twitter, me cuenta @ellibrorojor, en Facebook, facebook.com/ellibrorojor, en los comentarios de iVoox, en la cuenta de Instagram, @richestaris, y allá donde me queráis encontrar. Ojalá que por las calles. Nos vemos muy prontito, nos escuchamos en La Trampa Existencial, pero también en este libro rojo. En el próximo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Hasta pronto, amigos.